mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ourense han detenido a una persona como presunta autora del hurto de unos 2.000 kilos de cable de cobre que se encontraban en instalaciones ferroviarias de Monforte. Una persona que conducía un camión con grúa pluma se llevó de unas instalaciones de trenes en Monforte casi 2 toneladas de cable de cobre, según destacaron desde la comisaría de Ourense. El conductor abandonó inmediatamente el lugar y se dirigió hacia Ourense. Allí fue interceptado por la policía, que recuperó el material y procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito de hurto. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos una jornada de sol y mucho calor en toda la provincia, donde los termómetros llegarán a máximas de 33 grados en Verín, 35 en Obarco y en la capital de las Burgas. Altas temperaturas se esperan también durante todo el fin de semana a lo largo de la geografía ourensana.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Los cortes de calles por las fiestas agravan el caos circulatorio y es que hay múltiples obstáculos que se acumulan en varias calles, desde el cruce del Parque de San Lázaro con el paseo hasta la calle Bedoya, pasando por Valle Inclán y Ramón Cabanilla. Se amontona el material y la maquinaria de unas obras que tienen las calles levantadas sin que por ahora se vea el final de los trabajos. A mayores, la reparación del socavón que se produjo en la calle Celso Emilio Ferreiro, que sigue cortada, que es otro de los accesos principales al centro de la ciudad de Asburgas. Y siguen los cortes en el tráfico en la ciudad de Ourense con motivo de las fiestas de la capital de las Burgas. El corte de la calle del Progreso, como los días anteriores, se va a realizar, pero será más tarde. En este caso será a partir de las 4:30 de la tarde para montar el escenario de la Alameda, mientras que Parada Justel estará habilitada hasta las 8:00 de la tarde. Desde esta mañana ya está cortada la calle Pardo de Cela, desde Avilés de Taramancos hasta la plaza de Concepción Arenal para montar el escenario.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Manuel Cabezas va a continuar en el Ayuntamiento de Ourense tras manifestar el pasado sábado tras la investidura de Gonzalo Jácome. ¿Esto?
Yo dije que yo estoy en aquellas cosas en las que considero que puedo hacer lo que pienso. En este caso, no se ha hecho lo que yo pienso.
Pues ayer, en el primer pleno tras la investidura, no asistió. Y fue el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pomar, quien indicó que Manuel Cabezas va a continuar.
Manuel Cabezas no va a dimitir en este caso. Ya hemos tenido reunión de grupo y él va a continuar como concejal, por supuesto.
El Partido Popular, que hizo algo de autocrítica casi un mes después de las elecciones del 28 de mayo, tras los malos resultados cosechados, recordemos que tan solo consiguió 7 concejales, fue derrotado contundentemente por Gonzalo Jácome y después de una nefasta campaña electoral y estrategia. Jorge Pumar admitía errores.
Hubo bastantes errores, ¿no? Bastantes errores en el sentido de que a lo mejor no dimos llegado a la sociedad todo el programa, todo el cambio que queríamos hacer a esta ciudad. Y está claro que hay que ver esos errores, cómo los podemos cambiar y poder llegar mucho más a la sociedad.
Bueno, Cabezas no dimite, pero ni él ni Paco Rodríguez serán portavoces políticos. Los candidatos de Partido Popular y Partido Socialista, que no asistieron ayer a los primeros plenos que sirvieron, entre otros, para ratificar la dimisión del concejal socialista Alfonso Pavón. En su lugar va a entrar Alba Iglesias, la secretaria general de la Juventud Socialista en Ourense. La portavoz del Partido Socialista será Natalia González y la portavoz del Partido Popular será Inmaculada Moreiras. En cultura se habla de la 41 edición del Premio Trasalba. Se va a celebrar este próximo domingo en el Pazo Museo Otero Pedrayo y se va a reconocer la figura de Luis Dávila, pintor y viñetista, en un acto considerado como la fiesta literaria de Trasalba. El reconocimiento consta de una figura realizada por el escultor orensano Manuel Buciños sobre Otero Pedrallo y será entregado por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, en un acto donde destaca también la presencia del actor y humorista Carlos Blanco y donde se van a presentar las obras de Otero Pedrallo, el cuento o esqueleto de Don Ramiro y el libreto de zarzuela Miñatos de Bran. Este último contará con música compuesta por el mestre Vide. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, que mostraba su satisfacción por el ambiente que se va a respirar en el Pazo Museo Otero Pedrallo.
Volvemos a recuperar despois do COVID a bella tradición daquela, aquel xantar no solto, no solto de Don Ramón Otero Pedrallo, especialmente ahora acondicionado, como logo direi, e temos xa 187 exactamente inscritos para o xantar neste solto e máis de 250 persoas que xa confirmaron a súa asistencia á festa literaria, como vostede refería.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ante este calor, las piscinas municipales de Oira ya abren hoy sus puertas, Juan Carnero.
Las piscinas municipales de Oira estarán abiertas todos los días desde este viernes, día 23 de junio, hasta el 10 de septiembre, siempre que la climatología lo permita. Su entrada será de acceso libre en su horario matinal de 11 a 4 y con reserva de 4 a las 9 menos cuarto. Las reservas se podrán realizar tanto en la página web del Concello de Ourense, ourense.gal, o deportesourense.com, como la aplicación móvil Piscinas Municipales de Ourense, disponible para Android como para iOS.
También abren las piscinas de Obarco, como contaba su alcalde Alfredo García en los micrófonos de la cadena COPE.
Solemos abrir muy a finales de junio, muy a primeros de julio, el día 1 de julio, pero bueno, el tiempo no permitía, y lógicamente, abrir las piscinas, porque hasta ayer, hasta hoy realmente no va a hacer calor de verdad. Ayer ya estaba bien, ya hizo un buen día, y bueno, pues efectivamente hoy, como estaba todo preparado, pues hoy abrimos las piscinas y además estamos dándole, bueno, la gente ya está yendo al río.
La continuidad marcó las primeras elecciones de diputados provinciales del Partido Popular. Ayer fue elegido el alcalde Muñoz Plácido Álvarez, que ya estuvo en los últimos mandatos en la Diputación de Ourense. Fue elegido por la Junta Electoral de Zona de Bande. Anteriormente había sido elegida la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que estuvo también en el último mandato municipal, al igual que el alcalde de Rivadavia, César Fernández. También fue elegido el alcalde de San Juan de Río, Chemi Pérez. Hay fricciones en algunas comarcas. Y hoy se elige al diputado provincial de Verín.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la provincia onense que celebra el San Juan con sardinas y fogatas, se celebra en algunas zonas de la provincia orense con sardiñadas como Rivadavia, donde la celebración será en la Plaza de San Juan a partir de las 9:30 de la noche en Vilar de Santos. Celebran la primera romería de San Juan de Sá en San Juan de Río o también en Obarco de Valdeorras, como relataba el regidor municipal.
Y hay agrupaciones que vuelven a hacer las sardinas como las hacían habitualmente. Hay algunos establecimientos que también van a poner una parrilla delante del bar o en la terraza para asar sardinas. El concello organiza la andaina que organiza todos los años, que remata en los jardines de Viloira. Los jardines de Viloira también este año nos coincide con la subida a Valdeorras, la prueba automovilística.
Es la 1:29 minutos. Seguimos contándote más cosas aquí en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
Cerca de 200 participantes procedentes de 12 provincias y del norte de Portugal protagonizaron este pasado fin de semana la tercera edición del Sures by Tour, el evento deportivo organizado por Leinorde con el apoyo de Turismo de Galicia, que se desarrolló en tres etapas para mostrar a través del ciclismo de montaña los recursos naturales y patrimoniales de los municipios de Bande, Lobios y Muiños, un evento deportivo en bicicleta de montaña que se celebró en un formato de vuelta de 2 días y dividida en 3 etapas. Los participantes pudieron competir en la misma de modo individual o por parejas. Y el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro de Leinorde renueva su acreditación de ENAC, demostrándose que los procesos, procedimientos de análisis y técnicas de gestión de laboratorio se realizan de acuerdo a unos estándares de calidad óptimos. El sello que otorga la Empresa Nacional de Acreditación muestra que Leinorde hace una importante o un importante esfuerzo técnico para que los análisis que realiza sean totalmente fiables y trazables. Dicha acreditación requiere un alto nivel de exigencia en varios campos: formación de trabajadores, calibración periódica de material y equipos, realización de ejercicios de intercomparación con laboratorios internacionales y un sistema de gestión documental ajustado a los más altos estándares de calidad para asegurar que los resultados emitidos por laboratorio sean exactos, reproducibles y trazables. Todo ello para que los agricultores de la provincia puedan tener a su disposición un servicio profesional con una calidad certificada.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 79 en Roma, el emperador Tito sucede a su padre Vespasiano como emperador. En 1563 se funda la ciudad de Cartago como capital de la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica. 1661 en Londres se casan Carlos II y Catalina de Braganza. 1923 en Vigo se funda el Real Club Celta de Vigo con la fusión del Fortuna y el Sporting Vigo. En 1942... un día horrible en la historia, en plena Segunda Guerra Mundial, tenía lugar la primera ejecución en cámara de gas de judíos en Auschwitz, en el campo de concentración polaco. En 1968, tragedia de la Puerta 12 en Buenos Aires, en Argentina, fallecían 71 simpatizantes del equipo del Boca Juniors. Y también una tragedia en la ciudad de Kingston, en Reino Unido, tal día como hoy, en el año 1973, un incendio quemaba una casa, falleció un niño de 6 años. Se creía inicialmente que era un incendio accidental, pero más tarde se descubrió que fue el primer incendio causado intencionalmente por el pirómano Peter Dinsdale, que en los siguientes 7 años llegó a causar un total de 26 muertes.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la cadena COPE con Juan Andrés Cervella. ¿Qué decir ese Juan Andrés Cervella?
Pues buen día.
Bueno, buen día. ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, contentos de estar aquí otra vez en estas magníficas instalaciones, con encantador personal. E bueno, disposto a someter máis preguntas que queirades facerme oportunas.
Bueno, o último libro de Juan Andrés Cervella é unha maravilla, fala dos jardíns de Ourense, pero ten tamén outro libro das Pontes, non? As Pontes de Ourense. Contanos que relatas nesta obra que está prácticamente xa agotada, non?
Pois é unha anguera que tiña o pendiente, porque cando estaba no Concello Activo, estou pasivo, por dizer unha maneira, pois o tema do xardín sempre foi un tema que, bueno, na ciudad tuvo a súa importancia, porque eu penso que os xardíns, pois, de unha maneira, son a tarxeta de presentación de a ciudad, non? Se un chega un pueblo, unha cidade que nunca conocites, primeiro que o xardín, se os xardíns están en condicións, pois parece como que...
Da unha imaxe distinta da cidade, unha imaxe de limpieza, de aposta pola natureza.
Efectivamente. E o das Pontes, pois mira, outro tanto, a cidade Ourense coincide pola cidade das Pontes.
Uh-huh.
Hai poucas cidades que teñen a cantidad de pontes que ten a cidade Ourense. E ademais, curiosos, porque os pontes que temos aquí en Ourense son cada un dunha época distinta. Ponte Romano, pois a Ponte Romana, quinde que é medieval, pois sigue sendo. Despois ven o Ponte Novo. Ponte Novo foi na súa época, na época de estación, cuando se trasladó de todo esto, pues tuvo una importancia extraordinaria porque comunicaba ciudad, porque a Ponte Romana pues tiña limitación, sobre todo por los aspectos del nivel que tiña, ¿no? Después veo Ponte...
Siento que a Ponte Romana fai xa varios anos donde non se puede circular os vehículos, pero antes circulaban os vehículos.
Claro que non había outro, entón non había máis remedio, Ponte Nova ou Ponte Romana. Pero veo tu ferroviario...
A Ponte Nova que ten máis de 100 anos.
Sí, ten sufrido as súas avatares, as súas alegrías, as súas tristezas. Depois temos a ponte, o viaduto ferroviario, que tamén é de outra época do franquismo, a partir dos 50, foi a línea famosa que non se daba acabado, non? A línea de Madrid, a línea nova de Madrid. E foi, no seu momento, unha construcción magnífica, e sobre todo, que utilizouse unha técnica moi pouco conhecida en España, que era o cemento armado. Uh-huh. Non chegou a utilizarse, pero pensouse que hasta incluso o AVE podía circular por él, porque quedou planificado para dúas vías de circulación. O único problema que había é que, claro, a salida, sobre todo cerca da estación, había unha curva moi pronunciada, e pro AVE era complicado porque salía xa a unha determinada velocidade e esa curva non a podía tomar. Entón foi cando se planificou, en este caso, a variante que vamos a ter, non sei cuándo, pero tendremos algún día. Despois que máis temos o novísimo, que foi o dos accesos a Galicia, que tamén foi unha obra faraónica, sobre todo moi necesaria para comunicar Galicia co resto da meseta, non? Depois o Ponte do Milenio un dos símbolos do século da cidade.
Claro, un dos símbolos da cidade que a ponte máis nova, claro, do século XXI.
Hai que reconocer que ten un pouco tamén de historia, todos teñen algo de historia, pero o ponte do milenio ten unha forma así un pouco estrambótica, foi para la Dugarte, que por certo, conozco personalmente, unha persona moi agradable tamén, o fixo da Termas e todo isto, non? Preguntalle unha vez así con un pouco de sorna así da forma da ponte que significaba un pouco o tema das palomas ou das tal. E díxome, algo así, porque o día que viñen a visitar Ourense, acordoume que había moitas palomas no miño, porque claro, daquela estaba o matadero, soltaba seus produtos en todo isto. E todo dixen ya un pouco de sona, pero non sería tamén o símbolo do PP, porque tamén era a pomba, non? Entón me río e dixo, non sei. Daquela era a cabeza do alcalde, e home tiña, foi o armadanzas, un pouco de todo eso. Logo temos o último xa de todo, que, xa pouco máis abaixo, que son as pasarelas peonís que hai, eu sempre no libro que teño publicado fago referencia a pontes que teñen curso de agua. Evidentemente hai pontes que non teñen curso de agua, xa non sei que a intención de dar servicio ferroviario, pero en este caso dediquéme a eso. Hai varios na desembocadura de Loña, hai varios. Despois, seguindo máis abaixo, está o Dontariz, que tamén é unha pasarela peatonal. Temos a pasarela peatonal tamén da zona comercial da Ponte Vella. Temos o último puente, un dos últimos puentes tamén, que é o que vai para Santiago, a César Santiago, no Salto de Velle. E logo despois, temos moitos máis. Temos, por exemplo, no Barbaña, hai unha serie de pontes interesantes. Uh-huh. Temos o Ponte Codesal, que tamén, ten o seu valor. O Ponte de Rebedelo, o Ponte da Alameda, o Pasarela Peatonal, Mariña Mansa, hai prácticamente hasta casi o termo municipal de Ourense.
Falta algunha zoa por que considera Juan Andrés Cervella que sería necesaria unha pasarela peatonal?
Hai zonas que evidentemente estarían mellor comunicadas ou tal vez mellor comunicadas por ejemplo por la zona entre a zona de Reza, que é onde está o Tinteiro, que tamén vai moita xente, pero claro, o outro é un puente peatonal, pero cumpría que fose un puente que pudese ter acceso directamente á autovía ou a Antigua Nacional que pasa por aí. Sería moi interesante tamén aí un ponte. Outra zona que tamén podía exigir tamén un ponte, tal vez en mellores condicións, o ponte que está atrás da Alameda, porque é un ponte tamén peatonal, pero non ten unha comunicación directa, salvo a plaza, e salvo a zona de Porto Carreiro, non hai de vehículos, entende, non? Na zona tamén de Marcelo Macías, tamén a mí ao final de todo, onde que hai varios pasos e accesos, tamén a mellor melloraría tamén moito servicio. Ponte un dispositivo arquitectónico moderno, que non é tan moderno, porque na época xa prehistoria xa utilizaban os primitivos as pontes, pois eso, tiraban un árbol largo e pasaban por arriba, non? Bueno,
pero yo... estamos na cidade das pontes,
exactamente,
claro, tendo en conta tendo en conta que temos o río Miño que divide a cidade de Ourense, desde o barrio da Ponte ata o centro da cidade, pois é normal ter tantas pontes.
É moi curioso, porque de feito mesmo a ponte entra a formar parte do escudo municipal. Principal, sí. Moi curioso, non? Temos tamén o puntillón ese inmenso tamén, que para mí é un despropósito, pero bueno, son momentos serviu de acceso a comunicar a Rúa de Progreso co Jardín, salvando todo o que era vagoda da Burga, non? Bueno, aí é unha cosa tamén moi curiosa, aí desde a ponte podes vislumbrar uns jardines.
Xardins, porque tamén temos xardins moi peculiares. Sí. E, digamos que a portada deste libro, Xardins de Ourense,
que te acaba de comentar,
de Juan Andrés Cervella,
do símbolo este da chave, non?
Claro, é o que decía ahora mesmo, pero hai moitas máis. Comenta incluso a situación do Paseo das Ninfas, que cada vez utiliza máis a xente de Ourense, ou como non, o Xardín do Posío, non?
Evidentemente. Pero tamén teño outro libro tamén publicado. Foi o primeiro que publiquei, que son as fontes monumentales de Ourense, onde recollo todas as fontes artísticas existentes na propia cidade, pois, por exemplo, desde as Burgas, a que está no Parque de San Lázaro. Desmitifico un pouco a fonte da Plaza do Ferro, a ponte da Plaza do Ferro, decía Ramón Otero Pedrallo que había ido dos eiras, non é verdad. A ponte de Pazo do Ferro veu de San Esteban de Rivas del Sil. Os únicos que veñeron de Oseira foi a que está precisamente na Alameda do Concello, que originariamente, é moi curioso, instalouse na Plaza Mayor, uh-huh, por unha cesta de Ourense. Chegou un momento que hasta lle quitaron agua e botaban viño. Despois, bueno, a fonte non, que era aproveitando agua surrente de Fonte Nova, trasladouse o Jardín do Posío, que bueno, xa xente máis recorda máis. E logo, cando foi a retirada, a polémica retirada de a estatua de Concepción Arenal, que se trouxo para aquí o Palacio de Justicia, que moita xente non estaba moi de acordo, en fin, instalouse no sitio da Doña Concha, pois e tal, a fonte que estaba no Jardín do Posío. Logo temos outro tipo de fontes tamén moi curiosas, por exemplo, a que está atrás a Alameda, que foi diseñada por Fenosa para airear a maquinaria que está enterrada por lo baixo da Alameda, para poder aireala, non? Outra fonte que tamén está moi esquecida, que é moi simbólica, é a fonte existente na plaza da Fonte do Rei, que se conserva o escudo original da propia cidade, non? Máis fontes así, pois, digamos, tanto originales, pois as modernas que hai, pois, na Avenida de Zamora, é unha fonte luminosa bastante bonita tamén, e outra tamén moi curiosa, que tamén está bastante esquecida, existente na Alameda, que é esa circular que está aproximadamente na mitad da plaza, da fonte.
Moi olvidada, non?
Esa é unha fonte curiosa, porque diseñou unha Bullygas foi o famoso diseñador das fontes luminosas de Montjuïc en Barcelona. Sí, é unha das primeiras obras que fixo, é que moi poca xente sabe realmente que esa fonte é dese autor. E bueno, tamén está así como un pouquinho abandonada, pero en su momento foi a primeira fonte luminosa que tuvo a cidade.
É verdade. Pero estamos falando de fai moitos anos.
Xa choveu. E así, outras tantas que hai. E agora, últimamente, pois, estou metido co tema pedido, casi, por decirlo de unha maneira, o tema das iglesias. Desde que foi a pandemia, evidentemente, pois, as iglesias sentiron bastante a presencia dos fieles, porque, bueno, non se podía reunir. E iso parece que non, e que tuve bastante protagonismo as feligreses das parroquias, de forma que cando se está perdendo xa prácticamente toda a pandemia, non teñen, digamos, o número de fieles que tiñen antes. E eu penso que é unha maneira de reivindicar as parroquias, que teñen moita importancia dentro do que son as zonas barriadas, non solamente non a catedral e as clásicas de Ourense. Reza, ahora estuve estando a da Reza, outro día visitei a a de Seixalvo. Teño visitado tamén esta de Cabeza de Vaca, que tamén é nova, e cada unha ten o seu estilo. Desde hai nas, pois, evidentemente barrocas, hai nas neoclásicas e hasta incluso hai platerescas tamén. E aí en esa liña irei pola zona rural, que tamén hai unhas iglesias bastante bonitas,
moi bonitas, sí,
para
muy
poder bonitas. Visitar. E máis que nada a idea é fomentar, pois, eso, volva a presencia dos fieles ás iglesias, e ao mesmo tempo que se sentan orgullosos, rechentosos de das suas propias iglesias, que son, en algúns casos, moi boas e moi curiosas, con cargadas de historia, como a de Reza, con a Virgen de Reza, que a procesións que traían cando había sequía de agua na propia cidade.
Pois é Juan Andrés Cervella, é un placer contar con él, que falamos de dos últimos libros, das Pontes, falamos dos últimos libros dos Xardins, e tenemos tempo para falar desas iglesias fermosas, que tenemos ao longo da cidade e de toda a provincia. Unha maravilla ver as iglesias tamén no rural que temos. E Juan Andrés Cervella coñece moi ben todo relacionado coa cidade e coa provincia. Non, Juan Andrés, que é un placer.
Pois pues, igualmente, voltar con vos, sempre é agradable recordar cousas da nosa cidade, que no fondo é donde vivimos, e a que temos que querer, porque...
Claro que sí, e queremos,
queremos,
e non só amosamos, non?
Muitas veces vamos fora de aquí, ai, mira, aquí lo tal, e logo se realizamos friamente a cousa, dámonos conta que o que temos nos, a mellor que ten máis propio valor que o que estamos a visitar, non? Pero como está na nosa casa...
Digo, é bo de visitar o de fora, pero hai que coñecer o que tes en casa, e temos xoias fantásticas, non? É o que digo eu coa Ribeira Sacra. Agora, de repente, todo o mundo vai a Ribeira Sacra, eu coñecía desde fai tempo, e parece mentira que moita xente non coñecera a Ribeira Sacra, a majestuosidade que ten, non?
A mellor non supemos valorala ou no seu debido tempo, ou non supemos vendela, nunca mellor dito, porque iso o único que se fai é, pois, básicamente vender aquilo que temos de podemos enseñar a xente, non? Pero sí, é verdade, a Ribeira Sacra é o chichi do turismo, bueno, estuve moito tempo nese tema, era prácticamente o cliché da propia cidade, non?
Pois, Juan Andrés, que é un placer. Moitas gracias.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:48 minutos, aquí estamos, esto es Mediodía en COPE Ourense. Sin lugar a dudas, hoy es un día especial en muchas localidades porque se celebra la festividad, la noche de San Juan, con hogueras, con sardiñadas, zonas como Barco de Valdeorras, donde nos lo contaba el alcalde de Obarco, zonas como Rivadavia. Y esta va a ser nuestra noticia curiosa y llamativa del día. Es que como muchos municipios recuperan la normalidad, eso es lo que ha dicho el alcalde Obarco. Este año se recupera la normalidad después de la pandemia, normalidad absoluta para celebrar esta celebración de San Juan, que tenía mucha aceptación en Obarco antes de la pandemia y que seguro que hoy volverá a llenarse en los establecimientos, porque además vamos a tener una noche fantástica, 35 grados de temperatura, y así se espera durante todo el fin de semana. Y es la noticia llamativa y curiosa de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en todas las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen además juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que están en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Muchos atascos se están desarrollando esta mañana y a esta hora en el centro de la ciudad, y es que los cortes de calles por las fiestas, hoy es la tercera jornada de fiestas, agravan el caos circulatorio urbano. Hay múltiples obstáculos que se acumulan en varias calles, desde el cruce del Parque de San Lázaro con el paseo hasta la calle Bedoya, pasando por Valle Inclán, que está cortada al tráfico desde hace varios días, o Ramón Cabanillas. Allí se amontona el material y la maquinaria de unas obras que tienen las calles levantadas sin que por ahora se vea el final de los trabajos. A mayores
está la reparación del socavón que se produjo en la calle Celso Emilio Ferreiro, que es otro de los accesos principales al centro de la ciudad. Hay que decir que en ese sentido, el corte de la calle Progreso para el montaje del escenario de la Alameda tendrá lugar a las 4:30 de esta tarde, mientras que Parada Justel estará habilitada hasta las 8 de la tarde. Desde esta mañana ya está cortada al tráfico la calle Pardo de Cela, desde Avilés de Taramancos hasta la plaza de Concepción Arenal para el montaje del escenario.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Estamos hablando de las fiestas de Ourense, donde se puede disfrutar de música, se puede disfrutar del mercado medieval por las calles del casco histórico, se puede disfrutar también de las barracas en el Parque do Barbaño hasta el domingo, y sobre todo de esas actuaciones musicales. Y uno de los grupos, sin lugar a dudas, que más ha llamado la atención de un sector de la población es Los Rebeldes, que nos van a acompañar este fin de semana en la ciudad de Asburgas. La 1 y 53 minutos, protagonistas como Ordeiros da Cruz, como otros grupos que van a deleitar al público durante este fin de semana en las fiestas de Ourense hasta el próximo domingo.
Esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a Mezcalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar.
Recordad que ya se puede ir a las piscinas municipales de Oira desde hoy, piscinas que están abiertas todos los días desde este viernes hasta el 10 de septiembre, siempre que la climatología lo permita. Su entrada será de acceso libre en su horario matinal a partir de las 11 de la mañana y con reserva desde las 4 de la tarde hasta las 9 menos cuarto de la noche, reservas que se podrán realizar tanto en la página web del Ayuntamiento de Ourense, que es ourense.gal, o deportesourense.com, como en la aplicación móvil Piscinas Ourense, disponible tanto para Android como para iOS. También están abiertas piscinas como las de O Barco de Valdeorras, que hoy va a ser un día muy especial en muchas localidades con la celebración
de las fiestas de la celebración del San Juan, y que el domingo va a ser un día muy especial, con mucha asistencia de público al Premio Trasalba 41 edición en la Casa Museo Otero Pedrayo, donde nos lo contaba el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, y que se va a entregar nada más y nada menos que a Luis Dávila. En estos más de 40 años se ha reconocido a figuras importantes de toda Galicia. Los Rebeldes, en concierto en la ciudad de Orense.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
Primer aniversario de doña María Fernández Hermida, Maruja, viuda de Magín Álvarez Rodríguez, vecina de Agrexán, Aguada, Carballedo, Lugo, y que falleció el 1 de julio de 2022, a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Marina y Modesto Álvarez Fernández, hijos políticos Manuel Vázquez Rodríguez y Elena Estévez da Silva, nietos Mónica y Verónica Vázquez Álvarez y Gonzalo Álvarez Estévez, sobrinos Liliana y Eduardo ausentes, sobrinos políticos Andrés, Mariluz, Nati, Carlos, Modesto, Mari, Manuel, Azucena, Mari, Nieves, Javier, José y María José. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 24 de junio, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Aguada, Carballedo, Lugo. Favores por los que se anticipan. Gracias. Servicios realizados por Funeraria Abarrela.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.